minutos, bienvenidos a la sintonía COPE. Hoy, como les hemos comentado, estamos realizando el programa en directo desde las instalaciones de la WIPO. Hoy estamos aquí en su auditorio porque desde primera hora de la mañana ha arrancado el foro internacional SUMA bajo el tema la tecnología blockchain al servicio de la sociedad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto del blockchain? Fíjense, María Parga, que es presidenta de Alastria, dijo que el blockchain es el internet del valor que va más allá del internet de la información, que es una tecnología que permite realizar transferencias de valor entre desconocidos, hacer más eficientes muchos procesos y ordenar y optimizar la identidad digital, entre otras muchas utilidades. Luego lo haremos con ellos. Esta tecnología, que tiene sus orígenes, por cierto, en el año 91, cuando Stuart Haber y Scott Stornetta describieron el primer trabajo sobre una cadena de bloques asegurados criptográficamente, no fue notoria hasta el año 2008, cuando se hizo popular con la llegada, ¿se acuerdan?, del Bitcoin. Y no se olviden de esta palabra, porque lo van a escuchar muy a menudo. Hoy vamos a hablar con algunos de los ponentes que se dan cita en esta jornada. Antes déjenme que salude a Manuel Bonilla, es el director de Suma Gestión Tributaria. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por vuestra invitación.
Bueno, enhorabuena porque... ¿Se puede decir que esta es la segunda convocatoria, ¿no?
Sí, es el segundo foro internacional que organiza Suma sobre la tecnología blockchain y realmente ha sido un éxito. Hemos vuelto a tener overbooking con más de 500 inscritos y además a través de la red social Twitter millones de impactos y especialmente las conexiones que están habiendo a través de nuestro streaming, porque el evento, además de ser presencial, es como... tecnológico que es virtual a través de la web.
¿Aplica el blockchain la administración pública, en este caso Suma Gestión Tributaria?
Pues eso es una de las cosas que se está poniendo aquí encima de la mesa, la necesidad de que empresas, universidades y administraciones públicas implementen tecnología disruptiva para mejorar la sociedad en que vivimos, para ser más eficientes, más transparentes, más sostenibles y además generar una mayor calidad y aportar más valor al usuario. Nosotros sí, lo estamos testando, lo estamos explorando, lo estamos haciendo de la mano de universidades, de la mano de startups y de la mano de otras administraciones públicas. Ese va a ser uno de los casos reales que hoy, en la última mesa, en la cual además voy a participar yo junto con otros compañeros, pues vamos a exponer los casos reales ya del blockchain en la administración pública.
Y que son pioneros, ¿no? Porque a veces hay que mirar, siempre miramos fuera, que los de fuera son pioneros, y muchas veces no miramos lo que tenemos dentro.
Pues sí, eso es una de las cosas que se ha puesto hoy en valor, y creo que después van a comentar los compañeros que están aquí en esta entrevista, porque Alicante se ha convertido en la capital del blockchain, gracias a haber catalizado a todo el talento internacional, administraciones, startups, investigadores, universitarios... para poder hablar aquí de blockchain, pero en un marco internacional. ¿Por qué? Porque aquí, como después nos comentará, por ejemplo, Andrés Pedreño, están ocurriendo cosas muy, muy, muy importantes en el ámbito tecnológico.
Bueno, gracias por acompañarnos, que sé que tiene la agenda hoy apretada en esta jornada.
Muchas gracias. Simplemente decir que, bueno, la idea de Suma, del por qué hacemos este foro, es porque estamos inmersos en testar y explorar cualquier tecnología que pueda aportar valor a lo que hacemos y a cómo lo hacemos para ser todavía más sostenibles, más eficientes, más transparentes y, sobre todo, aportar más valor a nuestro usuario, que en este caso es el ciudadano y los ayuntamientos, que es por los que nosotros realmente existimos y a los que dedicamos pues nuestra parte del servicio público.
Lo dicho, Manuel, muchas gracias. Y los oyentes estarán preguntando qué es esto del blockchain, de qué manera va a influir en la sociedad. Yo creo que respuestas para todo ello y muchas más, porque hoy va a ser una jornada bastante didáctica. Hemos invitado a María Parga, ella es directora en Bolsas y Mercados Españoles y presidenta de Alastria. María, bienvenida.
Buenos días, bienvenida.
También está José Carlos Díez, él es experto en inversión, también es economista. José Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Está también con nosotros Javier Jiménez, director general de Lanzadera.
¿Qué tal? Buenos días.
Y, bueno, Andrés Pedreño, que ya lo conocen también, presidente de Alicantec y miembro del Consejo de Sabios sobre Inteligencia Artificial y Big Data de la Secretaría de Estado por la Sociedad de la Información. Andrés, muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias.
María, yo antes hacía alusión a una de sus frases. Usted ha dicho que el blockchain es una disrupción mayor que Internet. Y mire que Internet se coló en nuestras vidas para cambiar absolutamente todo, ¿eh?
Sí. Bueno, efectivamente, es una evolución, es una disrupción mayor... porque realmente lo que permite es la transferencia de valor, sin necesidad de intermediarios. Y eso no quiere decir que vayan a desaparecer, al revés. Es una gran oportunidad para los intermediarios que aportan valor. Efectivamente, es un reto porque nace, como bien has dicho, de Bitcoin. Bitcoin se desvincula de alguna manera, es como si fuera planetario, ¿no? Piensan en el planeta y eso ha aportado muchísimo porque se ha desconectado de lo que ya existía. Y ellos consiguieron, o sea, y se ha conseguido la transferencia de valor peer-to-peer sin necesidad de intermediario directamente. Por otro lado, debajo de esta tecnología está blockchain, debajo de Bitcoin está blockchain, que realmente lo que aporta es lo que se está diciendo aquí en este gran foro, que lo primero que tengo que hacer es dar la enhorabuena porque es un foro que recoge realmente no solamente dónde estamos y lo que hemos aprendido, sino a dónde vamos, ¿no? Entonces, efectivamente, esta tecnología se encuentra con el reto de que cuando ya empezamos a ver casos de uso reales con validez, se están desarrollando en redes privadas, ¿no? Hemos tenido a IBM, que nos ha contado realmente grandes redes, o sea, los ejemplos prácticos que hay, ¿no? Pero realmente el reto es, bueno, ¿cómo hacemos que toda esta disrupción y esta gran innovación que ha aportado blockchain en redes públicas podamos continuar siendo lo más público posible, es decir, con esas ventajas que hemos visto, ¿vale? Pero permisionados, es decir, permisionado quiere decir que los intervinientes en la red de la transferencia de valor estén identificados, como en el mundo real, ¿no? En el mundo real, cuando estamos haciendo relaciones ahora mismo, ¿no? Pues conocemos quién es nuestro interlocutor. El mundo digital y toda la disrupción de Internet, realmente hemos perdido esa relación, ese conocimiento de con quién estamos interactuando, ¿no? Y esto es lo que aporta blockchain.
Para los que estén escuchando ahora mismo, les voy a dejar a ustedes, que sean quien me pueda, por lo menos, dar una descripción de qué es exactamente el blockchain, evitando los tecnicismos, porque yo sé que ustedes es como si vivieran en el 2023 y vienen aquí para contarnos qué hay en el futuro,
Bueno, es como una base de datos o un registro digital que tiene memoria. Entonces, todo lo que queda registrado ahí, pues se ve, ¿no? De hecho, han contado desde Alastre un caso muy bonito que va a entender todos los oyentes, que es el de las vacunas. Tú te vas vacunando toda tu vida y van apuntándotelo en un cuaderno, se te pierde el cuaderno, te vuelven a hacer otro cuaderno, el cuaderno lo firman mil gentes diferentes, no sabes cuándo te lo han puesto, si te vas a otro país tienes un lío. Bueno, pues ellos proponen un registro digital homogéneo para toda Europa, donde se registren las vacunas de todas las formas iguales y quede registrado. Y si hay un problema con las farmacéuticas en la cadena de frío o se rompe, ellos lo pueden detectar y Sanidad puede ir y decir, esas vacunas están mal y hay que tirarlas a la basura. Porque ha habido casos donde te han vacunado y la vacuna no ha servido y ahora están teniendo la enfermedad, ¿no? O sea que es un caso sencillo que pueda entender cualquier oyente, pero eso se puede aplicar a cualquier actividad económica y a cualquier actividad pública de registro.
De hecho, han participado esta mañana en una mesa redonda donde han hablado sobre las oportunidades y los retos del blockchain, ¿no? ¿Cuáles son esas oportunidades y retos que están por delante, Andrés?
Empezando por las oportunidades, tiene la oportunidad de modernizar y hacer muchísimo más competitiva la economía. Blockchain es una tecnología que es capaz de transformar y muchas de las transacciones que actualmente realizamos, de las gestiones y actividad que tiene el sector público y el sector privado. Puede dotar de mayor transparencia, garantía, seguridad, cualquier proceso. Puede robustecer nuestra tecnología turística. Es más, podemos ser disruptores de tecnologías disruptivas. Se habla de qué impacto pueden tener tecnologías como Airbnb o Booking, o son plataformas que actualmente canalizan una demanda turística. Bueno, pues blockchain puede ser el disruptor de estas tecnologías. En definitiva, permite modernizar una economía en el sentido de hacerla muchísimo más transparente, más trazada, responsable y más eficiente en muchos niveles. Yo creo que, sin duda, si logramos resolver los retos que tenemos pendientes, hay retos tecnológicos para hacerla todavía más accesible, ¿eh? Uno de ellos es, lo mencionábamos esta mañana, en GitHub existen 7.500 proyectos activos, ¿no? Necesitamos protocolos, estandarización. Yo creo que hoy en este congreso puede ocurrir algo histórico, y es que Alicante aproveche la presencia de la OIPO, de una oficina europea que tiene la capacidad de proyectar en términos europeos lo que podría ser un estándar para que cada vez más haya más integración. Y tenemos la suerte de tener proyectos como es el de Alastria a nivel nacional, que tienen un liderazgo que ya de por sí lo quisieran muchos países, ¿no? En el sentido de integrar y de movilizar a la industria, a los servicios del país para poder implantar una plataforma de referencia a nivel mundial.
Hablas de estandarización a nivel europeo, como ocurrió con Internet en sus inicios, ¿no? Claro. Que se hubo que estandarizar también.
Claro, precisamente tiene mucho sentido porque se ha hecho un homenaje a Eugenio Triana. Y bueno, él era uno de los padres de Internet, sí, con el tema del ICANN. Si no hubiera habido un protocolo de las IPs, Internet no hubiera sido posible. Y aquí probablemente es la hora de Europa, porque Europa se ha creído más que nadie la capacidad que tiene blockchain. Y necesitamos una masa crítica para que un protocolo, una estandarización se imponga. Y frente a Asia, donde hay una disrupción y hay unos desequilibrios enormes en este sentido, hay países que incluso han prohibido las ICOs y demás, o Estados Unidos, donde no es significativamente una potencia, al menos en el tema de blockchain, Europa puede jugar un papel fundamental en este estándar. Así es que hoy puede ser un día histórico. Ojalá sea los que estamos aquí participando para que desde España se proponga un estándar, ¿no?
Precisamente, a lo mejor a estas horas, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, el presidente de la asociación, que es Ramés Ramadós, es quien a lo mejor anuncia hoy que se estandariza, ¿no?, el blockchain en Europa.
Sí, yo creo que tenemos que favorecer nuestro sistema, nuestra tecnología. Creo que la buena noticia es que España empieza a ser uno de los jugadores en la economía digital, y efectivamente de la mano de blockchain es una de las tecnologías que más aporta. Pues una de las tecnologías, de las grandes tecnologías que están encima de la mesa, junto con la inteligencia artificial, Internet of Things, y precisamente blockchain tiene mucho que decir para potenciar la inteligencia artificial o Internet de las cosas. Así es que eso sería una magnífica noticia y también favorecería mucho el entusiasmo de los emprendedores, de la atracción de talento, a la que se refería María precisamente hace un momento, y estos son buenas noticias. Necesitamos además que este país, que todavía tiene la tasa de desempleo más alta después de Grecia, la tasa de desempleo juvenil más alta después de Grecia, necesita potenciar sectores de futuro y el talento y la capacitación de ese talento.
Pues mejor que lo hagamos nosotros antes de que nos lo hagan otros, ¿no?
Así
que, Javier, hablaba Andrés de talento. Usted de talento está rodeado, gracias a la lanzadera, que está, bueno, está ubicada en Valencia, como bien saben. El talento es consciente de la importancia, ¿no?, de lo que se está hablando precisamente hoy y de la inclusión, ¿no?, del blockchain.
Bueno, lo primero, dar las gracias a los organizadores. Está siendo una verdadera pasada. Las gracias a Manuel, que está consiguiendo que, bueno, pues en Alicante y en la Comunidad Valenciana se hable de algo que está siendo absolutamente disruptivo y impresionante para todos, ¿no? El talento está tratando de dar respuesta a una cuestión que tú ponías al principio, ¿no? Y es, ¿qué es esto del blockchain, ¿no? Uh-huh. Hay que democratizar el conocimiento, y lo más habitual es que no tratemos de entender qué es esto del 5G o del wifi, sino que tratemos de entender y comprobar cuáles son las prestaciones que da esto, ¿no? La gente, después de muchos años utilizando internet, si tú le preguntas qué es eso de internet y cómo funciona, pues realmente no lo sabe.
Y luego vino de internet de las cosas, claro, luego le hablamos del big data,
no
y
entonces nosotros, Lanzadera, que nos dedicamos a darle forma al talento que hay en este país, que por cierto hay mucho, y en esta comunidad especialmente, lo que hacemos es tratar de utilizar estas nuevas tecnologías para aportar cosas a las personas que le mejoren la vida, ¿no? Hoy tenemos aquí presente, gracias a la organización, alguna de nuestras startups que incorporan estas tecnologías en cosas tales como muy mundanas, para que todo
por,
el mundo...
¿Por ejemplo en qué?
Por ejemplo, tenemos un equipo que se llama WhataFan, que además está liderado por un exfutbolista de primera división, que lo que tiene es una aplicación que a través del blockchain te certifica que las firmas que tienes o que compras de tus ídolos son realmente firmadas por tus ídolos y no son falsificaciones o imitaciones, sino que están certificadas, como decíamos antes, y garantizadas por porque tu ídolo ha hecho esa firma o te ha dedicado esa foto, ¿no? Y eso es una cosa que todo el mundo entiende. O hablábamos, tenemos otro equipo que está presente en que se llama Trazable, que hace trazabilidad de alimentos, que es algo parecido a lo que hemos estado contando, ¿no? Desde la vaca, la alimentación que come.
Desde el origen, ¿no?
Desde el origen absolutamente, qué hierbecitas come, qué tiempo, no sé qué, qué cuál ha sido la medicación que ha tomado, hasta que el consumidor la toma, está todo esto a disposición de las autoridades y de los consumidores. Y en un momento determinado esas alertas sanitarias pueden saltar de manera rápida y evitar que ese tipo de problemas, potenciales problemas, pueden llegar al consumidor. Todo esto son aplicaciones, luego hay muchas más complejas que hemos traído, temas de blanqueo capitales y cosas de estas, ¿no? Pero son temas muy mundanos que se van a democratizar, que van a ser formar parte del día a día, pues como llevamos aquí en el móvil, que llevamos nuestra cuenta bancaria, ¿no? La gente no entiende y no tiene por qué entender cómo funciona la aplicación de mi móvil que hace que yo tenga aquí mi saldo. Da igual. Lo que tienes que entender es cuáles son las ventajas que tiene esto, ¿no? Y esto es esto. Y por tanto, que esto se haga y que se haga aquí en Valencia, que por segundo año se esté hablando en la Comunidad Valenciana y en concreto en Alicante de blockchain, que va a transformar el cómo actuamos las personas, es realmente mencionable y hay que ponerlo en valor.
¿Esto es un futuro muy presente, por la llegada del blockchain a las personas? ¿Está ya a la vuelta de la esquina?
Está de hecho aquí ya se está utilizando, se está certificando, se está garantizando y tiene que ir a muchísimo más, ¿no?
En materia económica, a mí me ha gustado mucho un ejemplo que ponía María en una de sus ponencias, que en materia económica es verdad que vamos a ser mucho más eficientes y transparentes, algo que viene muy bien a las administraciones públicas, porque ponía un ejemplo muy sencillo, que era hacer una transferencia, y un emisor y un receptor. Pero lógicamente hace falta un tercero, que es de confianza, que es el banco, ¿no? Sí. Pero comentaba, bueno, esto del blockchain, finalmente entre el emisor y el receptor, es que va a haber miles de personas que van a certificar que ese dinero que emite fulanito es para menganito y que va a recibir esta cantidad. Incluso se puede incluso destinar o para qué va a ir destinado ese dinero, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí,
ese ejemplo es muy claro, yo creo, para la gente que nos está escuchando, ¿no?
Sí, es el ejemplo de, bueno, el valor, ¿no? El valor, un billete de 20 euros que yo quiero utilizar para que mi hijo se compre un libro, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese billete, en ese valor, en este nuevo Internet del valor que estamos hablando, voy a tener primero la trazabilidad del origen, es decir, una garantía de que el origen de ese valor que tengo yo, de ese dinero, es realmente fiable y es real, ¿no? Es decir, ¿cómo he conseguido yo ese valor, ¿no? Ahí esta tecnología, no es que todo el mundo lo vaya a poder ver, pero sí que permite esa trazabilidad de forma muy sencilla a los supervisores, ¿no? Y luego es cómo a ese valor, de forma automática, le podemos incluir inteligencia, ¿no? Lo que llaman los smart contracts. Entonces, en ese dinero, además, yo puedo anotar algo. En ese billete digo, este dinero solamente puede ser utilizado para comprar un libro. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente, cuando mi hijo, si no está en España, sino que está fuera y se lo tengo que transmitir, reciba ese dinero, solo podrá ser utilizado para comprar un libro. Es decir, que no solamente permite la transferencia de valor, sino que además aporta esa garantía de origen del fondo, y es decir, en este caso es dinero, ¿no? Pero puede ser desde cuál es mi conocimiento, o esta vacuna, cómo se ha conseguido esa vacuna, por ejemplo, ¿no? Que se hablaba en la ponencia de hoy, ¿no? Pero luego, esa inteligencia que podemos incluir a la hora, por ejemplo, de no solamente que él se compre un libro y que si no se compra un libro no pueda utilizarlo más que para comprar un libro, ¿no? Uh-huh. Sino que si estamos haciendo una obra y en esa obra se ha dicho que se va a utilizar la gravilla tipo 2, por ejemplo, pues en el momento de ejecutar o de hacer ese pago, si no es ese tipo de gravilla, el smart contract dirá, no te voy a pagar. Es decir, hay una garantía que en el desarrollo el propio sistema tiene embebida esa inteligencia, de manera que se puede garantizar que lo que se va a ejecutar, y aquí hablamos no solamente de dinero físico, ¿no? Sino de valor, es decir, de ese valor que viene y que le metemos inteligencia.
Uh-huh. Okay, pues,
no sé si lo explica.
Sí, le meten gravilla 5 y uno no se entera, ¿eh? El ejemplo está bien, ¿eh? Está bien. Oye, pero ¿cómo se implanta esto de blockchain en las empresas? O sea, esto lleva un ciclo, esto ¿cómo se realiza? Porque claro, esto va a entrar en nuestras vidas, pero ¿de qué manera?
Creo que es importantísimo los pasos que se están dando y precisamente las pruebas de concepto y las estructuras colaborativas para que cuando realmente llegue a un rendimiento significativo sea una realidad. Pero sin duda todavía hay que determinados retos hay que pasarlos, ¿no? Pues todavía algunas lo que es la tecnología tiene un rendimiento lento en términos de procesamiento, el tema de la estandarización que antes he comentado, la reducción de la complejidad, la regulación, hay que apoyar a blockchain a través de la regulación. Muchos de los procesos que nosotros todavía en la realidad, procesos notariales, de registro, de blockchain los podría reproducir, validar, autentificar, darle esa trazabilidad, pero se necesita que legalmente sea posible, es decir, que nuestros sistemas los acompañan. Bitcoin es una moneda, es una criptomoneda, hace muchas de las funciones de lo que es el dinero, pero está ahí y es porque los ciudadanos lo han aceptado, pero no lo controla nadie, es alegal o no sabemos cómo dirigirnos realmente al concepto. Lo que sí vemos es un concepto lleno de valor, este internet del valor, que lleva implícito en el sentido de su configuración y de todo el potencial tecnológico que lleva. O sea, yo creo que la implantación es una implantación gradual, ya hay cosas implantadas, pasan las cosas. Hoy era Alastria, por ejemplo, nos ha traído un caso como es el de Metrovacesa, que es magnífico, y además referido al sector inmobiliario, que es de un potencial y de un valor enorme para la transformación de un sector como el sector inmobiliario. Es decir, que ya hay realidad. Pero también es verdad que la implantación va a ser más rápida si nos tomamos en serio los temas legales, los temas tecnológicos que hay que resolver. También hay tecnologías, se hablaba por ejemplo en IBM de la incursión de la de computación cuántica, el tema de los procesamientos, sin duda, con el tema cuántico quedarían absolutamente resueltos. Es decir, hay saltos tecnológicos que se van a producir en los próximos años que van a hacer todavía muchísimo más materializable, mucho más tangible y más fácil lo que es la implantación de tecnologías como blockchain.
Me decían ahora, oye, ¿hay que desaprender para volver a aprender ahora con todo esto o no?
Pues sí, eso es algo que efectivamente tenemos que aprender, tenemos que aprender a desaprender,
sí,
¿no? Porque antes adquirías un conocimiento y creo que aquí, mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque efectivamente es otra gran oportunidad de blockchain, ¿no? Antes adquirías un conocimiento, eras notario, eras registrador, eras experto en mercados financieros y ese conocimiento ya lo tenías para tu vida, ¿no? Porque no había esos desarrollos que hay ahora. Sin embargo, ahora no. Ahora todo es tan cambiante que tienes que cada X tiempo certificar que efectivamente el trabajo que tú estás realizando, y por ejemplo te hablo en mercados financieros, ¿no? Que es más cercano a mí. Si tú eres un analista, tú tienes que cada X tiempo certificar que efectivamente tienes ese conocimiento, porque estás dando análisis para los inversores grandes, pequeños, medianos, ¿no? Entonces aquí lo que aporta también esta tecnología es ese valor que tiene una persona, que es el conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas certificaciones que se van a hacer en diferentes partes y en diferentes universidades y en diferentes centros sean fácilmente certificables? Es decir, que cuando yo voy a un sitio para decir que efectivamente tengo este título y lo acabo de certificar de nuevo, que eso sea real, que eso sea verdad, que eso sea cierto, confiable y seguro, ¿no? Entonces, perdona, porque fíjate que están ocurriendo muchos casos de certificaciones académicas que no son verdaderas, ¿no? Y esta tecnología realmente da un grandísimo aporte para efectivamente certificar ese valor, para esa transferencia de valor o ese certificado del valor.
María Parra, Javier Jiménez, Andrés Pedreño y también a José Carlos Díez, gracias por acompañarnos aquí en esta jornada. Muchas gracias. Y a Manuel Bonilla también, director de Suma. Gracias a todos ellos. Nos marchamos. Se quedan ahora en buena sintonía en la cadena COPE. Se quedan con El Espejo. Feliz fin de semana. Adiós.